¿Qué está pasando con el dólar? ¿Por qué se dio la novena suba consecutiva? ¿Por qué superó el techo de los 23? ¿Por qué en un año subió 50%? Porque hace un año costaba 15,50 aproximadamente. A ver, amigos y amigas, para tratar de llevarnos un poco de claridad, está con nosotros en línea Emanuel Álvarez Agis, quien es ex viceministro de Economía, también titular de la consultora P4Q, y intentará explicarnos qué está pasando. Emma, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Antes que nada, quiero apelar a tu cuestión didáctica como profesor universitario que sos, y te quiero preguntar con total objetividad, si el dólar sigue así, ¿nos vamos a morir todos?
Probablemente para dar una respuesta técnica, pero bueno.
Que estaba apelando justamente a esta, la cuestión tan técnica.
Por suerte me ayudaste a llevar tranquilidad en estos momentos.
No, es que básicamente la idea, creo yo, como responsable de un medio de comunicación, en este caso de un programa, tengo que llevarle tranquilidad a la gente y no infundirle pánico, ¿entendés?
No, es verdad. La verdad, aparte, hasta las 10 que abre el mercado, uno puede hacer lo que quiera, después tiene que correr el desaforado.
Claro, básicamente. Claro, estoy preparando las condiciones necesarias como para que los oyentes entren en pánico. Emma, yendo puntualmente a las explicaciones, primero, ¿cuál es el motivo por el cual el dólar supera el techo de los 33? Y te lo pregunto porque el gobierno, a partir de, obviamente, Elisa Carrió, quien es una de las pocas que sale, habla y tiene mucha repercusión y genera agenda, fue ayer a la Casa de Oliva, a la Casa de Gobierno, no es casual eso, salió y dijo que el dólar no le preocupa, que lo que le preocupa es la inflación, pero que el dólar hay que acostumbrarse así porque también esto tiene que ver con, que hay que acostumbrarse a las fluctuaciones, porque ocurre en todo el mundo por las políticas de Trump y la guerra comercial que hay hoy. Tu análisis, por favor.
No, bueno, me parece que las declaraciones son bastante inconducentes. Lo que pasó, básicamente, la semana pasada es que el mundo se complicó un poquito más.
Sí.
Para las economías emergentes en particular. Yo digo que esto es como que vos vayas por la ruta y agarres un pozo. Digamos, el pozo, la verdad, que no es un cráter, pero una cosa es si vos agarras el pozo con una 4x4 y otra cosa es si lo agarras con un fitito. Hoy la Argentina está más cerca del fitito, lamentablemente, que de la 4x4. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Chile, Colombia, México, Uruguay son todos países que a partir del miércoles pasado devaluaron sus monedas. Pero el que más devaluó fue Uruguay, que devaluó 4%. Argentina ya lleva una devaluación en solo una semana del 14%.
O sea que ahí,
quiero decir, hay un problema externo, pero a nosotros nos agarra particularmente muy mal parados.
Claro, quería profundizar sobre eso. Detengámonos en esa foto antes de avanzar. Vemos que otros países de Latinoamérica han devaluado esta semana, es decir, que ahí tenemos un factor externo que Argentina no maneja, pero Argentina es el país que más devaluó. Ahora vamos a pasar a las particularidades de por qué se produce ese fenómeno de que Argentina es el que más devalúa. Ahora,
bueno,
¿por qué?
Es raro, porque si vos te acordás, durante el año pasado, varios bancos internacionales sacaron informes diciendo que Argentina estaba en el top 3 de economías más vulnerables desde el punto de vista financiero. ¿Por qué estábamos en el top 3? Básicamente porque estábamos en el top 3 de países que se estaban endeudando. Quiero decir, si Argentina necesita todos los años tomar más o menos 30.000 millones de dólares prestados al mercado internacional, eso te pone en el top 3 de los países que más deuda están tomando. Y si vos estás tomando esa deuda, quiere decir que necesitás esos dólares. Por lo tanto, cualquier turbulencia internacional que haga más caro el acceso al financiamiento, te va a pegar más fuerte que una economía que no está tan dependiente del financiamiento externo. Entonces, ser la economía más vulnerable del mundo, como lo fuimos en 2016, la tercera más vulnerable del mundo, como lo fuimos en 2017, es fundamentalmente la razón que explica que hoy seamos la economía que más devaluó su moneda en el mundo.
Antes de pasar a las particularidades internas y profundizar en ellas, me gustaría entender el factor externo. ¿Por qué las monedas de la región también devaluaron y por qué hay una suerte en las últimas semanas, en la última semana en particular, de cierta fuga de capitales de los países emergentes? ¿A dónde van esos capitales?
Básicamente van a Estados Unidos, porque Estados Unidos, desde el 2008 para acá, desde la crisis internacional de 2008 para acá, lo que hizo fue decirle a todo el mundo: vamos a prestar dólares a una tasa equivalente a cero, o sea, te vamos a prestar dólares gratis. Lo que hicieron muchos inversores fue tomar dólares a 0% de interés en Estados Unidos, y comprarse bonos que en dólares rendían 12% en Argentina antes del arreglo con los fondos buitres y 6, 7, 8% después del arreglo con los fondos buitres. Imagínate, vos estabas tomando fondos al 0% y te colocabas al 8% en dólares. Esa tasa que era del 0 paulatinamente fue convergiendo a un techo psicológico del 3%. De hecho, el miércoles pasado, cuando se desata esta corrida en la región, la tasa de interés de Estados Unidos tocó el 3%, y eso fue como el gatillo que disparó que los inversores que especulaban con un 8% en Argentina, riesgoso, prefieran un 3% en Estados Unidos con riesgo absolutamente cero, porque se considera que una inversión en un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es la inversión más segura del mundo.
Entonces, claro, te va a pagar siempre, pase lo que pase, te va a pagar.
Claro, lo que nos está pasando es que cambió el viento, y hoy vos, la semana pasada, si vos te comprabas un bono de Estados Unidos, te llevabas, por simplificar, ¿no?, 0%, y de repente te pasaste a llevar 3%. Entonces, en ese sentido, ya hay muchos inversores que dicen, yo con un 8% no me arriesgo en Argentina, prefiero 3% seguro en Estados Unidos.
Recién vos bien explicabas, o dabas un anticipo de, está bien, tenemos el factor externo, vos señalás lo de Estados Unidos, señalás también la cuestión de la economía argentina y lo atada que está a financieramente a cuestiones internacionales, y de ahí también el mayor grado de devaluación de la moneda con respecto a otros países de la región que también devaluaron. Ahora, ayer Marcos Peña decía, la volatilidad no nos tiene que asustar, es parte del aprendizaje del cambio flotante. ¿Qué te parece esta afirmación del jefe de gabinete?
Lo que pasa es que volatilidad técnicamente se define como subas y bajas. Y lo que estamos viendo con el dólar, sobre todo a partir de diciembre del año pasado, es solo subas. Digamos, cada cierre de rueda el dólar queda un poquito arriba del cierre anterior, y eso obviamente te refuerza la corrida. Y marco diciembre del año pasado porque vos recordarás que el 28 de diciembre del año pasado se hizo una conferencia de prensa donde el Banco Central anunció un cambio en su régimen monetario. El efecto que tuvo eso, además de una devaluación, digamos, que siguió fuerte sobre finales de diciembre y principios de enero, fue además un aumento muy importante en la percepción que tiene el resto del mundo sobre el riesgo de Argentina. De hecho, entre diciembre y hoy, mientras que el riesgo país de la región subió 12%, o sea que toda la región se hizo más riesgosa, el riesgo país de Argentina subió 27%, o sea que hay un efecto diferencial de Argentina, hay un problema interno de Argentina, y es que básicamente en diciembre del año pasado el Banco Central le dijo al mercado que iba a tolerar una inflación más alta y que iba a tolerar una devaluación más acelerada. Obviamente eso espantó un poquito a los inversores, y sobre todo a los inversores locales que entienden mucho más el mercado, les dio la señal de que apostar al dólar era un buen negocio en el corto plazo. Por eso yo también estoy de acuerdo con que es mejor tener una moneda volátil, pero volatilidad significa que la probabilidad de que suba es la misma que la que baje, y la verdad que la probabilidad del dólar, como vos marcabas al principio de esta charla, viene siendo a la suba, no a la baja.
Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, es economista, es titular de la consultora P4Q. Emanuel, otro tema que está vinculado a esto es el accionar del Banco Central de la República Argentina. Uno lo que observa es que en la última semana ha intervenido en el mercado, ha vendido dólares para intentar contener el precio. Es cercano a los 8.000 millones de dólares lo que ha vendido el Banco Central en los últimos días. Ayer, 451 millones de dólares. Y a la vez que hizo esto, sube las tasas. Me gustaría que nos detengamos un segundo acá y que expliques qué significa esto de subir las tasas y cuáles son las consecuencias de vender dólares y al mismo tiempo subir las tasas.
Mira, básicamente lo que hay que entender es por qué el accionar del Banco Central está siendo relativamente efectivo para calmarnos a los argentinos, pero muy inefectivo para calmar a los extranjeros. ¿Por qué? Hoy la tasa de interés está en 32%.
Es muy alta, ¿no?
32% anual. Y si pensás que la expectativa de inflación está en torno al 23%, estamos hablando de una tasa de interés que supera por casi 10 puntos la inflación. Con lo cual, si yo soy un argentino, gano en pesos y gasto en pesos, hoy me conviene quedarme en pesos, porque me pagan 32% contra una inflación que en el máximo de los casos puede llegar a 25%, yo creo que va a estar más cerca de 23-24%. Ahora, si yo soy un extranjero, no me importa solo eso, sino que me importa a qué valor del dólar me voy a ir en el futuro. Quiero decir, imagínate que yo tengo dólares en Estados Unidos, los traigo, los paso a pesos hoy a 23 pesos por cada dólar.
Sí.
Los pongo a una tasa de interés del 32%, gano o pierdo, dependiendo de si el dólar al que me voy es subió más o menos que el 32% que me estás pagando en pesos. Lo que típicamente se llama bicicleta financiera. Hoy cuando vos ves el mercado de futuro de dólar, la devaluación implícita que tiene ese mercado es del 37%.
Ah, bien.
O sea que está por arriba de la tasa de interés en pesos. O sea que si yo soy un extranjero, no, el Banco Central no me está convenciendo de quedarme en pesos. Y eso pasa básicamente porque, lamentablemente, en Argentina la herramienta de intervención por excelencia en ese mercado, que es el dólar futuro, está judicializada. Quiero decir, recién poníamos el caso de Brasil, cuya moneda prácticamente no se movió. ¿Por qué no se movió? Porque el Banco de Brasil hizo tres cosas. Vendió dólares,
sí.
Subió la tasa de interés y vendió dólar futuro.
Antes
de ayer el Banco Central de Brasil vendió mucho dólar futuro.
Ahí está.
El Banco Central de Argentina, esta tercera herramienta no la está terminando de usar, y como esta es una corrida que principalmente estuvo apalancada por fondos del exterior, me parece que hasta que no terminemos de activar esa palanca no vamos a ver la calma que todos desearíamos en el mercado del dólar.
Ah, está bien esa descripción porque nos permite pensar lo siguiente. Cuando hay una corrida puede darse por actores internos o externos o de los dos al mismo tiempo. En
claro.
Este caso, esta corrida, si bien cuesta siempre por la opacidad del mercado financiero identificar con total claridad cuáles son los actores financieros, lo que sí podemos determinar, y el gobierno también lo ha dicho, tiene que ver con actores extranjeros, ¿no? En este caso, por eso, porque los actores argentinos, por lo que vos explicabas recién, están tranquilos en cuanto
lo,
a...
Sí, lo que pasa es que los movimientos de corrida
sí.
Son parecidos a, viste, cuando en una tribuna se hay un gol
sí.
Y uno arriba de todo empieza a hacer avalancha.
Sí, total.
Digamos, al principio importa quién arrancó la avalancha. Ahora, cuando la avalancha está desatada, si no corres, te pasa por arriba.
Total.
Entonces, lo que decimos los economistas es, dada la avalancha, lo racional es hacer avalancha.
Claro.
Ese es el problema. Esta corrida empezó con fondos externos el miércoles pasado, pero ayer y antes de ayer ya se empezó a ver un impacto en los locales mayoristas. Digo, no es que Doña Rosa
sí, sí.
Está corriendo a comprar dólares.
Claro, no es que el pequeño rista... Claro,
sí.
Ahí está, se entiende. O sea, se empiezan a contagiar. Es muy buena la imagen de la avalancha para entender cómo funciona el mercado financiero. Es muy clara, me parece.
Más que muy buena, es muy mala, pero bueno.
Sí. Las consecuencias son malas, pero es muy efectiva la imagen en sí. Emma, lo que me interesa también entender es esto, que es la herramienta del dólar futuro, porque ayer escuché a varios analistas de distinto espectro ideológico hablar de este tema, hablar del dólar futuro, que es un tema que para todos nosotros es muy lejano entender el dólar futuro. Lo que sí entiendo es que es una herramienta que Brasil se utilizó, es esa tercera herramienta que a Brasil le permite contener el susto de los inversores externos. En Argentina, la herramienta del dólar futuro, que sería la tercera herramienta, no se está usando, el gobierno no la usa. No la usa porque judicializó el dólar futuro con la gestión anterior, esa gestión de la que vos también formaste parte, la judicializó. Ahora, ¿el dólar futuro es malo de por sí? ¿Por qué la Argentina no utiliza esta herramienta?
Mira, yo creo que básicamente porque fue una forma que tomó el conflicto político preelectoral.
O sea, se politizó mucho esta herramienta, digamos.
Sí, y hoy estamos pagando. A ver, yo te doy un ejemplo, porque de vuelta, también en 2015 se dijo, se sobreutilizó la herramienta de dólar futuro. Y la verdad que en 2015 tuvimos una situación parecida a la actual, porque toda la región sufrió una corrida. Y si vos te fijás, de hecho, digo, pongo Brasil porque es la economía más grande de la región.
Sí.
Si vos te fijás, ¿cuánto perdió Argentina por la herramienta del dólar futuro en 2015? El equivalente a 1% de su Producto Bruto Interno. O sea, se vendió dólar futuro a 10, el gobierno entrante decidió devaluar hasta 14, y eso le generó una pérdida al Banco Central de 1% del Producto Bruto Interno. Brasil tuvo una situación muy parecida y perdió 2,5 de su Producto Bruto Interno.
Bien.
O sea, dos veces y media más que lo que perdió Argentina. Ahora, en Brasil no hubo ninguna fuerza política que judicializara esa herramienta. Se dijo, bueno, fue una intervención, el mercado nos torció el brazo, perdimos, la próxima ganaremos, y de hecho estamos viendo, digo, Brasil también lo usa, Chile también lo usa, Colombia, o sea, no es que es una herramienta estrafalaria, es una herramienta muy utilizada para cuando vos al fondo extranjero le querés dar una señal de garantía
de venir, quédate acá, que, confía, claro, en esto,
confía en nuestra moneda,
yo que a tanto te tiempo te voy a pagar tanto,
que cuando te vayas vas a poder salir a un tipo de cambio que, claro, te va a permitir realizar una ganancia en dólares,
claro, claro, obviamente. Entiendo, entonces, y queda claro esa herramienta que nos está utilizando. Es Emanuel Álvarez Agis quien habla con nosotros, es economista, es titular de la consultora P4Q. Emma, para cerrar, cortito, porfa, ¿puede ser que ante los movimientos que se vieron los últimos días haya actores del mercado que tengan información privilegiada y a partir de eso accionen?
Mira, siempre es posible, pero yo sinceramente creo que esta corrida se desató por un hecho internacional muy identificable, muy claro, poco anticipable, y me parece que, insisto, si vos seguís con la metáfora de la avalancha, siempre en la avalancha ves uno que corre más rápido, uno que arrancó a correr antes, pero la verdad que, insisto, el gol en contra en este caso se metió en Estados Unidos, entonces me parece que en ese contexto atribuir información privilegiada a algún actor siempre puede pasar, pero me parece que el problema que estamos viendo es bastante más general que cualquier teoría conspirativa que pueda decir, no, le avisaron a fulano que iban a devaluar, entonces, etcétera, etcétera. Me parece que no es el caso.
¿Y el traslado a precios cuán probable es?
Muy, de hecho yo en estos días estuve hablando con algunos clientes que me decían que muchos proveedores le están diciendo que esta semana no tienen precio, y cuando vos te empiezan a decir que no tienen precio quiere decir que la otra semana aumenta, entonces si nos acomodamos en un nuevo piso en torno a los 22,50, 23 pesos por dólar, seguramente la desaceleración de la inflación que todos estábamos esperando para mayo se va a demorar en llegar, porque cuando se nos vaya el efecto de las tarifas nos va a empezar a pegar el efecto de esta nueva devaluación.
Muy bien, 7:21 de la mañana, Emanuel Álvarez Agis es quien habla con nosotros. Emma, gracias por la entrevista, un abrazo grande.
No, gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego.